Maravilloso tenerlo a todos aquí, todos aquellos que están en línea. Me gustaría que estuvieran aquí presentes. Solo le quiero recordar que hoy a las 5 de la tarde vamos a estar en nuestra nueva propiedad, 10 minutos de aquí. Vamos a tener un momento de dedicación para poner una viga de hierro y le voy a dar un marcador para que pongan el nombre de alguna persona que usted ama, que está lejos de Dios, y quiero que usted escriba su nombre en esa columna de hierro. Y vamos a orar por eso. Vamos a ir hoy, a estar aquí hoy. Saquen sus apuntes y quiero empezar la serie del legado. Mira esta foto. Todas las paredes son ya precreadas y las traen una a la vez. Y son 169 paredes que van a ver. Y hay como 70 que ya están levantadas. Y ellos las traen una a la vez, un panel a la vez, en un tro. Me tuve que reír porque 19 años atrás, cuando nos mudamos aquí, me conocí un tipo que tenía un tro y me dijo que me iba a ayudar a mudar. Y esto era lo que él tenía, un tro. Y pusimos todas mis cosas en medio de la plataforma. Y le pusimos un toldo y eso fue lo que venimos hacia Indianápolis. De hecho, el comienzo de la iglesia no fue bonito. Pero cuando llegamos aquí, solo invitamos a las personas que conocimos a nuestro y nosotros terminamos en el Holiday Inn. ¿Y quién quiere ir a la iglesia en un hotel? Y no era ni Holiday Express, era el Holiday Inn. Pero crecimos sobre, pasamos eso, sobreesperamos eso. Y llegamos aquí. Y esto eran sillas duras que se doblan. No había dinero. Pero el sueño comenzó y mira todo lo que el Señor ha hecho. Él ha sido tan bueno. Y la semana pasada le introduce el sesión El Legado. Y Dios ha puesto en nuestros corazones algo que muchos de nosotros no conocemos. Y solo quería recordarle lo que es el propósito de nuestra iglesia. Y esto fue claro en nuestra mente cuando empezamos la iglesia, antes de llegar a Indianápolis. Y el propósito es amar a la gente bien, para que ellos lleguen a Jesús y ellos puedan cambiar el mundo. Y muchas veces sabemos el propósito, pero nuestra misión es un poco diferente, es más difícil de determinar. ¿Y cómo vamos a...? Y esta es la misión, es conocer a Dios, encontrar la libertad, descubrir su propósito, su llamado de Dios, y le vamos a ayudar a hacer la diferencia. Y eso es lo que vamos a estar dedicando nuestro tiempo. Y nuestro legado es para que cuando respiremos nuestro último aliento aquí en la tierra, sea nuestro primero en el cielo, es que hacemos una diferencia. Y en primer versículo es Efesios 4:1.
Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido.
Y esto fue un pensamiento nuevo. Dios no solo llama a pastores y predicadores, sino Él llama a todos. Él tiene un propósito para tu vida. Y la idea es que Dios te ha llamado para que tú hagas unas cosas que tú todavía no tienes ideas. Y Dios es trascendente. Y esto aquí es que está el legado que debemos dejar. Dios puso la necesidad en ti para hacer la diferencia en otras personas. Y tú tienes que buscar cuál es el llamado de Dios en tu vida para que tú puedas vivir tu propósito en esta vida de lo que Dios te ha creado a ti hacer. Y te quiero llevar a unos versículos antes sobre este pensamiento. Porque Pablo dice que quiere que tú vivas una vida digna de tu llamado. Y en Efesios 3, 20 al 21 nos dice:
al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
Dios siempre va a ser hace con su poder en nosotros y en la iglesia. Dios te ha puesto a ti en su cuerpo para que conecten con otras personas, para que hagan una diferencia, no solo en la generación pasada, sino en todas las generaciones. Y el problema es que no vemos eso. Y yo los quiero motivar a que ustedes puedan enseñar a soñar de nuevo. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Alguno de ustedes ha escrito lo que usted desea hacer? ¿Ustedes han hecho esto? Yo lo hice hace muchos años atrás. Muchos sueños que yo tenía es que todos mis tres hijos conozcan a alguien y se casen con alguien que yo y Irene queramos y admiremos. Y yo quiero volar. Toda mi vida, desde que era pequeño, yo quería ser piloto. Y también quiero volar en un F-16. Y tener mi cara empujada para atrás por la fuerza de gravedad. También quiero ir de scuba diving. Quería escalar la montaña en África. Y yo oro para que nuestra iglesia pueda tocar a 20,000 personas en la ciudad, nuestra ciudad. No sé si pasará, pero ese es mi sueño. Y sueño que 2,000 estudiantes puedan tocar su vida, que salgan de depresión, que sigan sus sueños. Eso es lo que sueño. Y que cada año podamos dar $1,000,000 para nuestros ministerios. Y puede ser que este año lo logremos. Yo declaré eso muchos años y empezaron a salir. Hay una señora Stephanie de nuestra congregación que es la casa del sueño. Y ustedes saben que ustedes fundaron eso. Y ellos, en los primeros 6 meses, tocaron a 300 mujeres. Escuchen, 99% de las personas tenían adicción al alcohol y estaban luchando contra con algunas dependencias de salud mental. También el Ministerio de Comida para las Almas. También van toda la semana a la ciudad y alimentan a los desamparados. También va a surgir de esto la Casa de Daniel, que le va a ayudar a conectarse con recursos dentro de la ciudad para conseguir trabajo. conseguir su propia casa. Y cuando nos mudamos a la primera, nuestra nueva iglesia, esta va a ser un centro también, no solo para el cuidado de niños, pero también para traer recursos para familias que tienen niños con necesidades especiales. Y esto puede pasar aquí. Esto es un sueño y quiero que esto suceda. Y también quiero que, mi otro sueño es que en 18 meses yo pueda predicar en español. Yo quiero hacer eso. Este es mi corazón. No sé si mitad de las cosas que está en mi lista pueda pasar. Pero peor es no tener nada. Si tú no tienes ninguna meta, no vas para ningún lado. Tienes que soñar. Ponla en papel todo tu sueño que tú tengas en tu corazón. Porque hay tantas vidas tan aburridas. Hay muchos cristianos que son tan aburridos, predecibles. Es como antes que yo diga la charla, ya están llenando los blancos en los apuntes. Busquen su sueño en su vida. Porque Dios te puede sobrepasar todo lo que tú puedas pensar. Yo sé que es lo que te mantiene atrás. Y son los bloqueadores del legado. El primer bloqueador del legado es una visión equivocada de uno mismo. Dice, este soy yo. Yo crecí en muchos lugares. Yo era inseguro. Yo fui bully. No me podía hablar al frente de la gente. Pero cuando Dios me llamó, yo corría de Dios porque no quería hablar al frente de la gente. Y cuando finalmente lo hice, y la primera iglesia que yo hablé tenía un... Fallé terriblemente, pero cuando Dios nos llama y nos pone en nuestro corazón su llamado, a mí me gusta todo menos la parte de hablar. Y ese día yo estaba en la parte de atrás orando. Estaba vomitando en la parte de atrás en el servicio. Solo me veía yo mismo a través de mi inseguridad, de mis miedos. Y solo nos miramos a nosotros mismos a través de nuestros ojos y no del Dios que está dentro de nosotros. Yo lo sabía en mi cabeza, pero no en mi corazón. Pero mira lo que Dios ha hecho conmigo. Él puede hacer todo y exceder más de lo que nosotros podamos pedir o pensar. ¿Qué es lo que te mantiene atrás? ¿Es tu insuficiencia? O renuencia. Al principio va a ser feo, pero ¿cuántos de ustedes saben que cuando tú te unes con un grupo de cristianos que te dan apoyo y muchos decimos algún día? Esto lo digo todos los días, únase en un grupo. Únese a un grupo. O le digo a todos ustedes, únese al grupo de crecimiento. Esto es la llave para que Dios te utilice. El conocer tu propósito. Y ahí es donde vas conseguir tu gozo, tu felicidad. No es decir orar a Dios que no me haga hacer la cosa mal. Dios no está ahí diciéndote no seas una mala persona, sino Dios está interesado en ayudarte a crecer, a moverte, a que tú logres tu propósito y viva tu vida. Solo digo, y esto es verdad para toda generación, esto fue escrito para el Espíritu Santo a través de Pedro, pero tú eres escogido. Tú has sido escogido para parte de esta iglesia. Y esto es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:9.
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Hasta que ustedes no vean su visión de ti mismo y cuando tenemos una visión equivocada de la persona, mira, la mitad de las personas de esta nación, nosotros estamos enfogonados de ellas, pero Dios las ama porque Dios tiene un propósito más allá. Y Él ve a esa persona con ojos diferentes que de nosotros. Tú tienes que hacer una decisión. Unas personas te van a enfadar y otras te van a hacer feliz. Y le tenemos que preguntar a Dios, ¿qué quieres que haga hoy? En Mateos 9:36.
Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor.
Él vio a las multitudes y tenía compasión de ellas. Y si tú te has olvidado de esto, esta es la razón por qué nosotros oramos. Esto es porque nosotros servimos, porque nosotros damos. Por esto es que nosotros creamos, construimos edificios, salimos de nuestra zona de confort. Y aquí es donde está tu realización. Levanten los ojos y vean la propia la visión correcta de la gente. Una de mis listas es que tenía yo, era que mis hijos vieran y fueran a una misión para que vieran personas que viven un día con un dólar, con niños que buscan agua en un galón en agua sucia. Y esto cambió la visión de las personas en mis hijos. Y esta es uno de los bloqueadores de nuestro legado, es una visión equivocada de Dios. Y Dios es un Dios que hace las cosas más allá que tú puedas imaginar. Hay un Dios que es más grande que tú, que piensa más grande que tú. ¿Y cuál es tu limitación? Muchas personas han hecho su vida en lo que es posible para ellos. Están limitados. Si yo estudio fuertemente 18 meses, yo puede ser que aprenda a hablar español, pero yo no sé cómo puedo ayudar a 2,000 estudiantes en ser ministro de Dios. Pero Dios puede hacerlo, porque Él tiene poder. De hecho, hay cosas en la lista que muchos de ustedes dirán que debe haber un Dios. Y yo quiero que otras personas vean que nuestra iglesia hacen cosas imposibles, que tienen metas imposibles. Y en Jeremías 32:17 dice:
Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti.
Si no te gusta Jeremías, vamos a lo que dice Jesús en Juan 14:12.
Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré.
Fe. La fe es la sustancia de cosas que nosotros esperamos, de lo que no se ve. Es una esperanza, es un sueño. No lo veo, pero no sé cómo va a pasar. Y fe es cuando tú empiezas a actuar en tu esperanza. So Jesús dice, cualquiera que tenga fe, ellos harán lo que yo hago, alimentando a los hambrientos, levantando a los muertos. Y todo el que crea en Él hará cosas mayores. Jesús, Dios entregó su divinidad, su omnipresencia. Dios se cansaba, Dios dormía. Él, Jesús echó toda su divinidad al lado. Y entonces, ¿cómo Él hizo todo esto? Y Jesús solo hacía lo que el Padre y el Espíritu le decía. Y cuando Jesús se va, Él dice, el mismo Espíritu que estaba en mí, el Espíritu va a estar contigo. Jesús entregó ese Espíritu a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Está disponible para todos ustedes. Por eso es que tenemos la visión equivocada de Dios, de que Dios está allá y nosotros acá. Pero tenemos que ser personas que tenemos que creer que Dios hará cosas grandes a través de nosotros. Dios tiene aún cosas grandes para nosotros que tú no has visto todavía. Yo quiero hacer más. Y no pido disculpa por eso. No pido disculpa cuando quiero que Dios toque a 20,000 personas. Yo prefiero que más gente vayan al cielo que al infierno. Quiero que familias, matrimonios se unan en vez de divorciarse. Y si muchos de ustedes dicen que esto no es lo que yo quiero, yo creo que estoy buscando es una iglesia calmada, donde no me piden que haga nada. Esto es lo que yo quiero hacer en mi silla, ¿no? Y muchos dicen que quieren venir a la iglesia solo para estar tranquilo, pero esta es la iglesia equivocada para ti. Pero si tú quieres conocer un Dios que haga cosas en tu vida mayor de las que uno puede pensar, y yo le urjo a ustedes más que nunca, porque en los últimos años Dios me ha demostrado a mí y yo quiero urgirle a ustedes que conozcan su propósito, que vivan una vida digna del llamado de Dios. Y en enero, cuando yo prediqué la palabra a ustedes, yo lo estaba predicando en fe porque yo no sabía si las cosas que decía iban a suceder. Nosotros solo estamos esperando en Dios. ¿No le ha pasado a ustedes cuando muchas veces estamos en un lugar que Dios aún todavía no ha llegado y estamos solo viviendo en fe. Y es difícil, pero ahora estoy más cerca que Dios que en todo el resto de mi vida. Tengo que recordar cómo Israel fue una nación dividida. La mitad de la nación se dividió y ellos siguieron sus ídolos y otros grupos querían seguir a Dios. Pero entonces un enemigo lo atacó de afuera y se tuvieron que unir de nuevo para pelear juntos. Pero entonces hubo una sequía en aquella época. No había agua porque no llovía. Y los animales estaban sedientos. Y el rey de Judea dijo que necesitaba un milagro de Dios. Y preguntaba que si había algún profeta que pudiera dar una palabra de Dios. Y ahí estaba Elías. Y Elías va a donde el rey y él dice que el rey le pregunta que necesitan un milagro de Dios. Y esto es lo que dice Elías en 2 Reyes 3:15.
En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo.
Miren lo que pasó. Elías le dice al rey que yo no podía resolver este problema, pero Dios sí. Por eso yo tengo que entrar en la presencia de Dios. Por eso fue que él pidió un arpa. Y este es el punto para ustedes. La fe nace en la presencia de Dios. Muchos de ustedes no han estado en la presencia de Dios. Por eso es que ustedes ven las cosas por sus propios ojos. Y tenemos que empezar a ver las cosas a través de la fe. Yo sé que muchos estamos deprimidos, estamos desanimados. Y ahora tuvimos comunión. Pero muchos de nosotros empezamos el lunes a trabajar y regresamos a la casa guiando y queremos atropellar a todo el mundo. So, necesitas poner más presencia de Dios en tu vida. Necesitamos poner música de adoración. ¿Ves cómo la música transforma el ambiente? Deja de tocar. Ahora solo es, soy yo nada más. No hay nada. Pero así es como nos sentimos en nuestro carro. Pongan canción de alabanza. Pongan sus ojos en Dios. Y las cosas de la tierra se disiparán en la luz de su gloria. Y es como un aliento fresco. Y Dios está aquí. Cuando estamos en la presencia de Dios, Él te ayudará a ver a través de sus ojos. Y durante estos 3 años, yo estuve frustrado, no sabía qué hacer. Muchas veces los errores que uno comienza y comete y son batallas internas. Pero Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros le pidamos. Es como los paneles de cemento que están construyendo. Y es como cuando veíamos que no había nada construyéndose en el terreno. Pero sí, las paneles se estaban creando meses atrás. Pero nadie lo podía ver, pero sí se estaba construyendo, se estaban formando. Y cuando Dios estaba listo, empezaron a venir los camiones con las paredes. Y ya para la semana que viene va a estar todas las paredes paradas en la iglesia. Pero Dios ha estado trabajando, aunque no se había visto nada en la construcción. Lo que Dios va a hacer en los próximos 2 años no va a ser nada comparado con lo que Él está haciendo ahora. Vamos a entrar a una temporada de crecimiento. En 2 años verán. Y la palabra del Señor llega a Elías. Y mira lo que Dios dice en 2 Reyes 3:16.
Y este dijo: así dice el Señor, habrán zanjas por todo este valle.
Esto es lo que dice el Señor. Porque la fe va más allá de la inspiración a la acción. Te voy a dar un ejemplo. Cuando le dijeron a Jesús que la gente no quería comida, y Jesús le dijo que dividiera a las personas en grupos de 50. Y los discípulos decían: ¿cómo va a ser si no tenemos comida? Pero Jesús le decía: prepárate para el milagro y yo traeré el milagro. Y esto es lo que Dios hace. Y la razón de que hay una iglesia Heartland es porque puse la fecha en el calendario cuando veníamos para Indiana. Muchos de nosotros pensamos y vemos que hay una necesidad y pensamos que Dios dame una señal, pero lo que tenemos que hacer es poner una fecha en el calendario y invitar a 2 o 3 personas y comenzar un grupo. Y tú no sabes dónde Dios va a llevar ese grupo. Y esto es lo que dice el Señor. Tú no vas a ver un símbolo. Dice en 2 Reyes 3:17-18, dice:
pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes.
Si tú cavas las zanjas, Dios se preocupará del milagro. Y este es mi tercer punto. La fe continúa independientemente de lo que se ve. Muchas veces nos pasamos adelante en fe, pero no vemos a Dios, no sentimos a Dios. Pero así es cuando aprendemos a caminar por fe y no por la visión, por la vista. Yo quiero que ustedes empiecen a soñar. Abran los ojos a Dios. Pregúntenle a Dios cómo Él te ve a ti. Pregúntenle cómo Él ve a las personas. Y este es todo el mensaje en una oración. La fe es ser arriesgada a comenzar a hacer algo confiando en Dios, ya está haciendo algo y más allá de lo que se ve. Si usted cree eso, dele una alabanza a Dios. Si bajan sus cabezas para orar. Dios, te doy gracias por la forma que nosotros pensamos. Danos fe para poder ver más allá. Oro para cada persona en esta iglesia y quiero que tú le hables a cada uno de ellos de que tú tienes algo más para ellos en tu iglesia, en tu reino. Y espero que tú los llenes de anticipación y esperanza. Si no has estado en la presencia de Dios en buen tiempo o nunca has estado en la presencia, hoy y es el momento. Muchos de nosotros nos llamamos cristianos, pero no hemos estado cerca de Él. Dios está aquí para llamarte. Él no ha perdido tu propósito en tu vida. Si tú regresas tu vida hacia Él, Él te sanará. Él restaurará. Te preparará para cosas grandes. Y te guiará hacia el propósito que Él tiene para ti. Si tú dices, pastor, ese soy yo. Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Levanta tu mano donde la pueda ver. Sí, te veo. Sí. Muy bien. Levántala y póngala abajo de nuevo. Si eres un joven, un adulto, levanta tu mano. Te tengo. Gracias. Gracias. Sí, te veo. Vamos a orar juntos esta oración. Yo, Dios, necesito, sé que necesito, perdóname por vivir mi vida sin ti. Hoy, Dios, creo en ti por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Y yo recibo tu perdón. Y en de vuelta entrego mi vida, me rindo ante ti. Cámbiame, hazme nuevo. Y diré esta última parte. Dios, entrego mi vida. En el nombre de Jesús, Dios, llena toda persona con tu Espíritu Santo. Dale ese aliento en sus pulmones. En el nombre de Jesús. Amén.